Loretta Napoleoni, les voy a contar quién es, para aquellos que no la conozcan o la sitúen. Arcadi Espada, buenos días.
¿Cómo estás, Carlos?
Estoy deseando que conozcas a Loretta.
Sí, conozco a Loretta.
Licenciada en Economía y Relaciones Internacionales por la Johns Hopkins. Es máster en Filosofía del Terrorismo por la London School of Economics. Libros, bestsellers. Activista del movimiento feminista y político, autora de un bestseller sobre la insurgencia y el terror en Irak, es una experta en la financiación del terrorismo, es asesora de varios gobiernos en la lucha contra el terror, también es socia fundadora de G-Risk, una agencia de Londres sobre el riesgo. En fin, Napoleoni es un hombre de peso. Un nombre de mucho peso que esta mañana nos acompaña, esta mañana precisamente del 11 de marzo. Loretta, buenos días.
Buenos días.
Gracias por estar con nosotros.
Gracias por la invitación.
Es un honor. Teniendo aquí este libro entre las manos, El Fénix Islamista, que es el Estado Islámico y el Rediseño de Oriente Próximo. Este es uno de esos libros que tú preveías ibas a escribir antes o después, pues hace unos 10 años, 11 años, cuando por ejemplo en España ocurría un día como hoy los atentados del 11 de marzo.
No, nunca pensé que podría escribir un libro así. Por supuesto, la idea de la invasión de Irak para mí fue tremenda. Y he hecho investigación sobre al-Zarqawi, el grupo de al-Zarqawi que se llamaba Tuaid al-Jihad en el 2003. Pero nunca pensaba en el 2004 o 2005 que ese grupo iba a regresar con una fuerza más grande y que iba a ser un Estado, que es increíble.
¿Compartes? Buenos días, soy Arcadi Espada, Loretta.
Buenos días.
Hoy sabe usted que es 11 de marzo y nosotros conmemoramos la tragedia de la matanza de Madrid. Justamente hoy hay un artículo en el diario El País de Fernando Reinares, que es un experto en yihadismo también, y bueno, y sobre todo experto en el 11M, y dice algo que me parece que, en fin, muy razonable, que evidentemente ni ETA estuvo detrás de los atentados, pero que tampoco estuvo detrás de los atentados la guerra de Irak. Es decir, que no, que esos atentados no fueron la respuesta a la participación española en la guerra de Irak. ¿Comparte usted esa tesis?
No, por supuesto no. Yo creo que el 11 de marzo fue una reacción a la guerra en Irak y tiene todos los elementos de la reacción a la guerra en Irak, la participación de no solo de España en particular, de la coalición contra el Saddam Hussein. Pero el 11 de marzo es muy diferente de lo que pasa ahora en Europa. Eso sí lo se puede decir, que son dos fenómenos distintos y que son dos fenómenos que tienen la misma origen, pero son distintos.
El Daesh, es decir, el Estado Islámico, que es algo más, es un fenómeno que describe en el libro como un fenómeno muy complejo, que no tiene un año de existencia, pero que ha formado un entramado bastante sólido de financiación, de organización, que se venía gestando desde cuánto tiempo.
Bueno, el Daesh, que es el nombre negativo del Estado Islámico.
¿Por qué? Explique usted eso. Sí, creo que nunca lo aprendo. ¿Por qué Daesh es peyorativo para ellos?
Porque Daesh es un nombre peyorativo porque no tiene la connotación nacionalista del Estado que el nombre Estado Islámico o el Califado tienen. Entonces, nosotros lo utilizamos en negativo para negar la creación y la existencia de un Estado.
Pero, o sea, ¿Daesh qué quiere decir?
Daesh quiere decir también Estados, pero es una dicción negativa del significado del Estado.
Sí, y además tiene, parece que la palabra puede confundirse con otra, que pronunciada en árabe quiere decir, vamos a decir, algo desagradable. Algo desagradable.
Sí, es parecer. Una palabra árabe que tiene otro significado aparte
de... es una palabra que pronunciada, tal como está pronunciada, suena igual que una palabra árabe con un significado...
Con un significado negativo.
Negativo, sí, sí, exacto. Sí,
es la pronunciación, sí, es verdad. Es muy importante la utilización del lenguaje, que es fundamental, yo creo. Porque este es un grupo que empieza con el nombre Tuaid al-Jihad en el 2003 y luego se desarrolla entre el Estado Islámico de Irak y luego Al-Qaeda en Irak. En el 2010, cuando al-Baghdadi, que es el califa, regresa a ser el líder de esa organización, toma otra vez el nombre de el Estado Islámico en Irak. Y luego cruzan en Siria, se juntan con una parte de al-Nusra, que es el grupo más cerca de al-Qaeda en Siria, y toman el nombre de Estado Islámico en Irak y en Siria, que es el ISIS o el ISIL, como lo llaman los americanos. Al final, en el junio del 2014, algunos días antes de la declaración del califado, toman el nombre de el Estado Islámico. Porque ese es el momento entre que presentan al mundo la construcción y la existencia de un Estado, que es un Estado que se ubica en el norte de Siria y también en el norte de Irak. Y después, al final de junio, el primero día de Ramadán del año pasado, declaran la constitución del califato. Entonces ahora ellos se llaman califado. Ese es el término que ellos utilizan.
Les gusta, sí.
Porque, claro, eso les debe parecer además mucho más inscrito ese nombre en su visión del mundo que la propia palabra Estado, ¿no? Que al fin y al cabo no deja de ser una palabra, entre comillas, laica.
Sí, aquí hay un elemento muy importante, yo creo que es un elemento nacionalista que nosotros no queremos ver, porque no queremos legitimar este grupo armado con una posición de Estado, pero en realidad ellos son un Estado, manejan la región como un Estado. Ese elemento de nacionalismo es muy fuerte y es uno de los elementos de la seducción de ese Estado Islámico por los jóvenes musulmanes en todo el mundo, no solo en el Oriente Medio, pero también en Europa. Y la ideología de ese nacionalismo, de ese proyecto de nación que tiene elementos nacionalistas, la ideología es la religión. En particular es la religión del salafismo radical, que es la misma de al-Zarqawi, del grupo de Tuaid al-Jihad.
El terrorismo que practica nos obliga a nosotros a que veamos con nuestros propios ojos cuál es el trabajo y lo que ellos hacen, con la esperanza de que eso nos sirva a todos los demás para saber lo que nos espera, ¿no es así?
Bueno, hay aquí una guerra de propaganda que es muy, muy importante, yo creo. Hay una propaganda por nosotros, que es la propaganda del terror, que es la propaganda del miedo. Entonces, las imágenes bárbaras de lo que hacen a la gente que no es como ellos. Y hay un'altra propaganda, che è la propaganda per los jóvenes musulmanes e per il mondo musulmanes unidas, che è una propaganda positiva. Entonces ellos presentan las obras públicas que hacen en los territorios de conquista, que han conquistado entre este califato. Es un mensaje muy, muy positivo, no es un mensaje negativo. Entonces es muy difícil de diferenciar los dos, porque nosotros, por supuesto, los vemos solo como los bárbaros, pero en realidad la amenaza real no es la barbaridad, porque todos los grupos terroristas son bárbaros. Todos los grupos terroristas utilizan la violencia. La amenaza real es el aspecto social, que es el aspecto de seducción de la población musulmana y de sunnitas.
Sí, pero vamos a ver, aparte de las barbaridades, por así decirlo, y de la cuestión social, evidentemente, al fin y al cabo, ellos prenden su mecha en las regiones más desfavorecidas, por así decirlo, o parte de las regiones más desfavorecidas del mundo. Hay una cuestión también que está muy vinculada con una idea de la civilización y de la costumbre, por ejemplo, y de la cultura completamente antagónicas a la nuestra. Es decir, en Occidente no destruimos en este momento imágenes porque nos resulten obras de arte, estoy diciendo, porque nos resulten desdeñables desde el punto de vista ético, desde el punto de vista religioso, por ejemplo. A mí la concepción del pasado y de la conservación, o sea, de la propia historia que tienen estas gentes, me resulta muy difícil de comprender.
Sí, por supuesto, pero ese es un nacionalismo que apoya sobre una concepción religiosa que quiere regresar al siglo VII. El salafismo radical es una concepción que dice para construir esta nación, que es la realización de la utopía política musulmana. Son siglos en siglos que los intelectuales hablan de esto, de por qué los árabes no han producido una nación verdadera como los europeos han hecho. Entonces, el utilizo de esta religión podemos hacer este proyecto solo si regresamos a la origen del califato, que en realidad es la origen del Islam, porque ellos hablan del califato de Mohammed, del profeta. Entonces, todas las historias antes y también las historias después, la colonización, la influencia del occidente, son elementos que por ello son negativos, son elementos de corrupción, son elementos que no se pueden incorporar en el nuevo Estado. Entonces, la historia no tiene el mismo valor que tiene por nosotros. Es una historia selectiva.
Hay una... Cuando normalmente tú buscas armamento y mueves en Europa, por ejemplo, estructuras para conseguir armamento, es muy fácil que los... Bueno, muy fácil. En fin, es probable que los servicios de seguridad, de inteligencia, detecten que tú estás comprando pues 28.000 Kalashnikov, o lo que sea. La prueba, ¿cómo lo consiguen? Es porque precisamente aquellos que se fanatizan y entran a formar parte de la guerrilla del Estado Islámico del Daesh provienen seguramente por parte de la delincuencia, es decir, del crimen organizado, o al menos la frecuentan. Y eso explicaría también seguramente la profesionalidad que tienen estos tíos luego, ¿no?
Bueno, en Oriente Medio, en Siria, en Irak, ellos tienen gente que lucha desde el 2003. Entonces, tienen instructores que llegan de Irak, en particular gente que hacía parte del ejército batista de Saddam Hussein. Las armas no llegan de Europa o de los Estados Unidos directamente. Hay las armas de Saddam Hussein, por supuesto, que fue la cantidad más grande en el Oriente Medio. Después tenemos las armas de Gaddafi. El mercado negro de las armas está concentrado en el norte de Siria, porque allí, desde el 2011, hemos habido una guerra civil. Después hay armas que llegan de Irán y de Rusia por los Hezbollah y también por el ejército de Assad. Y al final hay todas las armas que compraron los americanos por el ejército iraquí. Hablamos de 42 mil millones de dólares que los americanos han dejado en armas. Y una parte de estas armas base, por supuesto, el Estado Islámico la conquistará. Entonces, no necesitan, en una situación así, no necesitan las armas del crimen organizado. Yo creo que donde pueden buscar las armas del crimen organizado es en Europa, supuesto, sí. Porque el ataque en París, Charlie Hebdo, por supuesto, buscaron las armas a través canales del crimen organizado. Y lo que el antiterrorismo dicen ahora en Europa es que después del empiezo de la crisis económica del 2010, por supuesto, los recursos de la policía y del antiterrorismo han bajado mucho porque, por supuesto, no tenemos bastante dinero. Entonces, el crimen organizado se ha desarrollado en un negocio más grande y más funcional de la venta de armas de lo que eras antes. Entonces, hoy es más fácil de buscar arma. No es fácil buscar explosivo. Eso es verdad.
Más complicado. Loretta, sí. ¿Usted cree, es una pregunta muy sintética y muy panorámica, pero hay que hacerla, ¿usted cree que la estrategia general de la civilización occidental en su conjunto, tanto Europa, Estados Unidos como otros países, ¿es correcta respecto a la actividad del Estado, de este Estado Islámico?
No, yo creo que nuestra estrategia no es correcta porque la intervención militar no ha marchado en el 2003, no va a marchar ahora. Yo creo que lo que tenemos que hacer es trabajar en Europa y en los Estados Unidos para construir una sociedad multiétnica que marcha muy bien. Entonces, la solución de este problema es la integración. Europa tiene que mostrar al mundo la producción de una sociedad multiétnica étnica en el continente más viejo del mundo. Ese va a ser la arma más fuerte.
Pero perdone, pero vamos a ver, pero es que en Europa, en el mundo occidental, en la civilización occidental, se ha probado de todo. Vamos a ver, está el multiculturalismo norteamericano, por ejemplo, ¿no? Que es distinto.
Sí, pero tiene una cultura de referencia.
Sí, pero...
No, es que el problema no es el norteamericano, creo que es el británico.
No, por eso. Sí, pero británico. Digo que se han probado muchas. El modelo británico, el modelo francés, que no es exactamente tampoco el mismo. Por lo tanto, es decir, nosotros, los occidentales, tenemos varias respuestas culturales y morales a este asunto. Ninguna de esas respuestas han significado victorias desde el punto de vista de la extirpación del terrorismo. Es decir, los islámicos matan por igual británicos, franceses, estadounidenses. Por lo tanto, ¿qué es eso de que nosotros tengamos que construir una sociedad multiétnica cuando, por ejemplo, nos damos cuenta que muchos de estos asesinos son personas que se han formado en nuestras universidades y bajo nuestro clima moral?
Pero por supuesto, no vamos a cambiar la mentalidad del Estado Islámico, por supuesto, con esta estrategia, pero vamos a parar los jóvenes que se van al Estado Islámico para luchar con ellos. Sin los jóvenes, sin esas... número muy alto, los franceses ahora hablan de 10.000 guerreros. Al final el Estado Islámico no puede seguir haciendo lo que hace ahora. La popularidad del Estado Islámico es tan peligrosa cuanto es su fuerza militar. Si nosotros la bloqueamos con una alternativa que es una alternativa mejor. Por supuesto es mejor de vivir en Europa que en el Estado Islámico. No se puede hacer nada en el Estado Islámico, pero los jóvenes no lo saben. Los jóvenes se van y piensan, vamos a luchar, esa es una aventura patriótica, es muy... el mensaje de la guerra, el mensaje... de la construcción de la nación es un mensaje muy muy fuerte, pero al final cuando el Estado Islámico se va a parar de esta guerra y la vida, ¿cómo va a ser la vida de todos los días en el Estado Islámico? Sí. Un aburrimiento total porque no se puede hacer nada.
Ya. Loretta Napoleón, y el libro es es magnífico, es la autora de un célebre libro, Economía Canalla, que también se lo aprovechamos para aconsejárselo. Es Loretta Napoleoni, el fénix islamista, si quiere usted entender y acercarse un poco a este fenómeno. Loretta, gracias por haber venido a la radio, ha sido muy amable.
Gracias.
Hasta siempre, querida amiga.
Hasta siempre, querida.
Gracias.